Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días. Hoy el micrófono azul de COPE Cantabria se cuela entre montañas, talleres, comercios. Emitimos en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Corrales de Buelna, un municipio que late con energía, trabajo y mucha ilusión. Aquí se respira historia industrial, espíritu emprendedor y sobre todo, muchas ganas de seguir avanzando porque en los corrales están pasando muchas cosas. Se están renovando instalaciones, se está impulsando el comercio, se están creando oportunidades laborales y se está proyectando el futuro. Escuchas Herrera en COPE Cantabria. Saludos de Cristina Jimeno y para contarlo todo de primera mano me acompaña el alcalde de los Corrales de Buelna, Julio Arranz, con quien vamos a hacer, evidentemente, balance de estos dos primeros años de legislatura. Estamos en pleno Ecuador y, sobre todo, ¿no?, mirar al futuro y conocer esos nuevos proyectos que pretenden marcar el rumbo de cara a los próximos años. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por acogernos en su casa.
A vosotros, bienvenidos.
Hace ya un año que el equipo de gobierno, ¿no?, perdía la mayoría absoluta tras la salida de un concejal del grupo regionalista. ¿Cómo ha sido esa convivencia política en este tiempo? ¿Se han encontrado con más diálogo y acuerdos? ¿O ha habido un poquito más de bloqueo y hay que negociar un poco más, pero no,
ningún tipo de bloqueo? Al final, todos los grupos políticos tienen que confluir en lo que es mejor para los vecinos y si se hacen las cosas con normalidad, todo tiene que fluir con normalidad.
O sea que esta situación les ha obligado a avanzar un poquito más los proyectos, pero el ayuntamiento ha seguido funcionando con total normalidad, ¿no?
Sí, se genera más trabajo, evidentemente. Se nota mucho la falta de un concejal, pero se va avanzando.
Bueno, ¿y qué balance nos puede hacer de estos dos primeros años?
Bueno, pues un balance, lo primero, cansado. Han sido dos años muy, muy intensos. Y verdaderamente, lo primero que te diría es, pues, que todo va más lento de lo que nos gustaría. Verdaderamente, el ritmo que se marca en la administración es no todo lo rápido que quisiéramos para poder hacer todas las cosas que creemos que se pueden hacer. Pero bueno, en esta situación intentamos adaptarnos y priorizar, siempre con una visión global y de futuro para todas las obras que estamos realizando estos años. Es decir, cuando afrontamos un asfaltado, no es simplemente el asfaltado en cuestión, tenemos que ver también la canalización y demás servicios que sean afectados, al igual que en las aceras. Cada vez que se levanta una acera hay que tener en cuenta todo lo que hay abajo. Entonces, bueno, para esto actualmente tenemos planes en marcha, como es un plan integral de asfaltado en distintas zonas. Hemos empezado en San Mateo, también en el barrio Peñas y próximamente entraremos en los Corrales de Buelna. Y luego un plan continuo de reparación de aceras. Últimamente estamos viendo en el Colegio La Salle la reparación, se ha empezado ahora mismo en Somaoz. Entonces, eso. Y bueno, dentro de este marco de las obras, también trabajamos con una prioridad absoluta para el abastecimiento de agua y que llegue, si es posible, que tiene que serlo, a todas las casas del municipio. Actualizamos canalizaciones más antiguas para evitar fugas y mejorar la calidad y cantidad de agua que llega a cada vivienda. Y tenemos ejemplos claros, como es en la Contrina San Mateo y sobre todo en el barrio de la Alguera, en Co. Muchas de estas actuaciones siempre en colaboración con el Gobierno de Cantabria, al cual estamos muy, muy agradecidos en todas sus ayudas. Luego esta visión también la tenemos en las grandes obras.
Sí.
Hay dos grandes obras. Podemos hablar de la calle Galicia, que es por donde habéis entrado.
Sí.
Verdaderamente ya parece que lo tenemos mimetizado, pero llevamos muchísimos años con una calle principal, la entrada al pueblo, oscura, una parte sin urbanizar y nada de saneamiento. Todo esto se ha cambiado. se ha cambiado y próximamente empezaremos también con la calle Los Pedriscos. En la zona del centro estamos llevando a cabo la obra del Aló, ya a puntito de acabar, solo falta un pequeño asfaltado, una obra que también es ejemplo de intención que tenemos de cambiar la imagen del casco urbano, con la intención de acercarnos a mayor accesibilidad. Esto supone una revisión urbanística del centro, la reconversión integral de toda la finca. Añadimos más espacios de aparcamiento y una carretera y una avenida que hasta ahora no existían. Esta obra conecta con el parking que hicimos de donde actualmente es en el Parque Santa María, que es donde se pone todos los miércoles el mercado, que también habrá un cambio con impacto visual claro, lo mismo. Estamos acostumbrados a ver las torres de alta tensión y los cables aéreos, pero estamos acostumbrados, están ahí y ya nos hemos hecho a ellos dentro del paisaje urbanístico. Pues no, en este caso, la obra del Aló ha llevado un trabajo en paralelo con Viesgo también se ha aportado al respecto, entonces en los dos se ha conseguido hacer las canalizaciones interiores para que en un futuro próximo, unos próximos meses, Viesgo acometa la retirada de estas torres y el soterramiento de los cables. También se notará en el visual de los vecinos allí.
Ya. Bueno, trabas burocráticas, pero veo que muchos proyectos encima de la mesa, o sea que le quedan 2 años muy intensos todavía, ¿eh?
Quedan dos años intensos, efectivamente. Intensos.
En cuanto a las arcas municipales, ¿tiene apoyo del gobierno regional?
Sin duda. Todas las obras que acometemos, en su mayoría, es con el apoyo del gobierno regional. Mm. Las próximas actuaciones, que serán las canalizaciones del río Muriago en su segunda fase, que ya está a punto de licitarse, es íntegramente aportada por el gobierno.
Ahora que llega el invierno, es una
obra muy necesaria. Verdaderamente necesaria y bueno, complicada técnicamente y complicada para los vecinos. Al final es en el centro, están todas las viviendas alrededor y son obras que son molestas para los vecinos. Todas las obras son molestas en sí. Luego, cuando se acaban, se consigue saborear. Mientras tanto, los vecinos las sufren y también tengo que pedir y agradecer la paciencia que tienen con ellas.
Sin esta ayuda del gobierno regional, imposible, ¿no?
Imposible, es imposible acometer las canalizaciones sin la ayuda del
gobierno. ¿Cómo andan de presupuesto? ¿Cómo están?
Bueno, este es un ayuntamiento saneado, verdaderamente. Todo es poco. Verdaderamente somos cabecera de comarca y esto penaliza. Tenemos que asumir muchas. Pues los dos valles vienen aquí, bueno, son servicios que tenemos que dar y verdaderamente sí que penalizan los gastos.
¿Cuenta el municipio con algo más de 11.000 vecinos?
Sí, ese es el número. Sí.
No crece, pero tampoco pierde población. ¿Qué lectura hace de este equilibrio?
No crece. Bueno, acabo de preguntar ahora mismo a mi padrón y nos encontramos con 120 altas nuevos empadronados en los últimos 2 meses. Uh-huh. O sea, verdaderamente todo apunta a un crecimiento. Pero bueno, el que no decrezca ya es importante.
Desde luego.
En la situación en la que estamos.
Y en lo económico, alcalde, la industria sigue representando casi el 40% del empleo, ¿no?
Es el motor principal.
Es el motor principal
de no solo de Corrales del Valle, la industria y las grandes industrias, Quijano, Nissan, y luego, bueno, es importante también las que nuevas empresas que se estaban instalando en el polígono, como Intranox.
Se le iba a preguntar que si se estaba impulsando la atracción de nuevos.
Sí, hemos tenido dos grandes e importantes empresas que se han instalado en el polígono estos últimos 2 años. Sí.
Bueno, el sector servicios, ahora hablaremos de él, porque también gana terreno en el municipio y ahora también lo vamos a analizar. Pero este es un buen momento para tomarnos un cafetito, un traguito de agua, y disfrutar, perfecto, por ejemplo, de las mejores magdalenas del mundo que les he traído, las de Magdalena Torre, las de Panadería Torre y Gómez Fan, para seguir analizando la actualidad de su municipio.
Se agradece.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Yeah. Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie at.
Estoy con Julio Arranz, el alcalde de Los Corrales de Buelna, repasando la actualidad de un municipio que nos gusta mucho. Hablábamos del volumen, ¿no?, del sector industrial, que evidentemente acapara prácticamente todo aquí en el municipio. Pero, como decía, alcalde, el sector servicios gana también terreno, ¿no? ¿Cómo se puede seguir aprovechando el potencial turístico del Valle, que lo tiene?
Lo tiene, lo tiene. Verdaderamente es una batalla que tenemos encima de la mesa continuo. Tenemos que saber potenciar y vender todas estas sendas que tenemos alrededor de estos montes. Son sendas de Lugo, que es que salen prácticamente desde el centro, claro, de nuestro municipio. O sea,
¿pero nota interés? ¿Le llaman?
Sí. De hecho, uno de los próximos proyectos que queremos desarrollar con el Gobierno de Cantabria es un poquitín la remodelación integral del refugio Montebrazo. A ver si conseguimos el año que viene esa remodelación.
Bueno, hemos visto también que se convocan nuevas plazas de policía local. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
A todas.
¿Sí? ¿Qué retos tiene la seguridad ciudadana hoy aquí en Los Corrales?
Bueno, como en todos los municipios, sí, es importantísimo la seguridad. Sí, se han convocado tres plazas. Ya tenemos otra también ahora que ya se ha cubierto de un agente de movilidad. Por lo tanto, el año que viene tendremos cuatro plazas más. La media de edad de los policías locales pues era baja, era alta aquí en Corrales, y es un servicio que hay que potenciar, porque sí que es cierto que la seguridad es de máxima preocupación. Aquí estos últimos años lo que hemos hecho es una colocación de cámaras de videovigilancia en las cuatro entradas del municipio, con lector de matrículas y visión de 360 grados para controlar todos los posibles movimientos. Esto es un paso adelante importante que hasta ahora no teníamos. Esto ayuda, pero la base principal es el refuerzo de la policía local. Y a por ello vamos.
A por ello van. Bueno, y se acaba de inaugurar un campo de fútbol de hierba artificial con una inversión de 440.000 euros, si no me equivoco. Sí. ¿Qué supone esta obra para el municipio y para sus jóvenes deportistas?
Verdaderamente hemos sido dos pasos más allá de lo que es una simple renovación de un campo de hierba artificial. Hemos querido ir a lo mejor, porque aparte de que nuestros deportistas se merecen lo mejor, tenemos que tener la visión del futuro, y hemos buscado una hierba artificial que sea sostenible, duradera, y sobre todo evitando riesgos de lesiones, que esto es lo que ayuda. Entonces, sí, es cierto, la inversión ha sido alta, pero la hierba artificial que se ha puesto es de máxima calidad. Apenas exige mantenimiento sostenible y la duración es muchísimo mayor. Es el que más se asemeja a la hierba natural. Y bueno, por estos motivos, aunque suene fuerte, está puesto en las ciudades deportivas del Manchester United, del PSV Eindhoven o del Olympique de Marsella. En Cantabria es el único, en el norte de España hay uno en Guecho, y lo que es a lo largo de la geografía española, creo que son 10 o así los que hay, estando Valladolid, Ibiza o Madrid.
Lo tenía muy claro, el alcalde tenía que tener la mejor dotación para los chavales.
Básicamente,
¿no?
Bueno, esto era así.
Pues nos alegra escucharlo. Se construye también una pista de pump track, ¿no?
Correcto, es una
expectación también.
Sí, una demanda que había en el municipio. Hemos visto, observado en los demás municipios, claro. Yo creo que no hay que mirarse el ombligo, hay que mirar a los municipios, a todos. Y sí que se ve que, independientemente del signo ni nada, aquí verdaderamente ahí se ve las necesidades y sí que los pump track,
claro,
que se han puesto en otros núcleos urbanos, sí que funcionan y sí se demanda.
¿Va a seguir apostando por este tipo de espacios deportivos al aire libre también, tan demandados además por las familias?
Bueno, queremos adecuar una zona actualmente totalmente perdida, así lo tengo que decir, que es la zona deportiva que llamamos de Somaoz, queremos darla un cambio integral el año que viene, también con la ayuda del gobierno. Y sí, que nos gustaría hacer ahí una muy bonita zona de barbacoas con una buena pista de futbito adecuada a las necesidades. Sí. También próximamente, bueno, ya ha licitado el gobierno de Cantabria la cubierta de las pistas de tenis. Ajá. Y la generación de una pista nueva de pádel, que veremos a ver cómo queda el concurso.
Perfecto. Bueno, hay una campaña con el comercio local, luego entraré en detalles y contaremos un poco cómo funciona, pero ¿qué salud tiene el comercio local? ¿Se nota movimiento, confianza, alcalde?
Salud es verdaderamente es un momento crítico para el comercio local, o sea, no hay que engañarse, la situación es difícil, está cambiando todo, las compras por internet, todo, hay que adaptarse. Nosotros tenemos una asociación de comerciantes que es brutal, o sea, es algo digno de elogio. Mm. Es tremendo el trabajo que hacen, lo involucrados que están, y pese a las dificultades, ellos van tirando para adelante. Nosotros solo
y este
lo que
tipo
podemos
de campañas,
hacer es intentar
sí,
ayudarles
impulsan,
con este tipo de,
¿no? Claro,
de campañas.
Y les ayuda. Después entramos en detalle porque son, bueno, 86 comercios. Es que tenemos muchos comercios, 8.000 euros en premios. Bueno, luego repasaremos cómo funciona la iniciativa, si se ha puesto en marcha y cómo está funcionando. Hablamos de vivienda y de plan general. Cuéntenos un poco en qué punto está, cómo está.
Bueno, la vivienda pues ha estado hasta hace poco muy, muy parada, la construcción y demás, y bueno, no puedo decir si colapso o no colapso, tampoco, pero hay demanda, hasta el punto de que sí que hemos recibido, bueno, teníamos un edificio a medio construir, yo creo que así puedo decir emblemático, pasando las vías, yendo para la zona del estadio, que una promoción que estaba abandonado y se va a activar. Hemos recibido ya la petición para demoler, para tirar ese edificio y poder realizarse ahí una urbanización. Entonces es una muy buena noticia. Y luego sí que es cierto que me consta que el gobierno regional está en contacto con el ministerio por las propiedades de las Arefes en los Corrales, que creo que es uno de los municipios que más viviendas pagadas tiene la Saref en los Corrales, entonces para ver si hay alguna forma de echar a andar estos edificios que están prácticamente acabados.
Claro, el plan general,
bueno,
caballo de batalla.
Caballo de batalla,
de
bueno,
todos
el plan general
los
aprobamos hace unos años, sí. Tenemos plan aquí urbanístico, pero bueno, es un documento vivo y de constante
modificación, ¿no?
Y conflicto, se puede decir, porque sí, son conflictos al final y bueno.
Sí,
bueno,
hace poquito tuvieron que modificar, ¿no?, para regular unas parcelas.
Correcto,
con viviendas.
También, efectivamente, el tema de las parcelas, muy complicado.
Sí.
Es un tema histórico que nos ha afrontado y lo hemos afrontado este año. Es una madeja complicada de desenredar, pero bueno. Lo que no hay que hacer es dejar la pelota escondida, hay que echarla a rodar y es lo que hemos hecho.
El ayuntamiento también decidió congelar impuestos y subir y solo las tasas un 2,3%, ¿no? ¿Cómo se logra este equilibrio sin poner en riesgo la inversión?
Es complicado.
Es complicado.
Es muy complicado. Es muy complicado y es muy, muy, muy complicado, verdaderamente. Al final todo sube. Y los ingresos, al final, las ovejas son las que entran por las que salen. Y a ver, cuando empiezan a salir más de las que entran,
ya,
más rollo.
Por eso hay que llamar a la puerta.
Y por eso hay que contar
regional,
con la ayuda del gobierno regional.
Que menos mal que tienen buena sintonía o el mismo color, porque si no...
Bueno, yo creo que no sea por el mismo color. Creo que no. Yo creo que el gobierno regional está muy, muy abierto a todas las necesidades y creo que es indistinto de... del color, no lo detecto yo, que sea por que el alcalde de los Corrales sea del PP y por eso no lo detecto. Yo veo que a todos les atienden.
Bueno, de hecho, bueno, ustedes muestran que el entendimiento, el buen pulso y la colaboración, bueno, pues se puede llevar, ¿no? Y de hecho aquí lo mantienen en esta legislatura. Por cierto, ahora que el gobierno de Cantabria anda buscando apoyo para sacar adelante los presupuestos del año que viene, imagino que usted será uno de los que prefiera que la buena sintonía con el Partido Regionalista se materialice, ¿no?
Bueno, verdaderamente...
¿Le pide consejo no tengo... la presidenta? Le llama y le dice...
La presidenta es súper válida para ello. Que va, que va. Verdaderamente, lo importante es que los presupuestos son los mejores para la región. Quien alguien les debería de apoyar. O sea, de verdad, son los mejores que puede haber. Y a partir de ahí, las guerras mías son municipales.
Ya.
Y ya bastante tengo con ellas.
¿Para qué nos vamos a meter en otros? Bueno, ¿qué le gustaría ver finalizado en esta legislatura por encima de todo, alcalde?
Mira,
con esto ya terminamos.
Finalizado no lo veo, porque no voy a verlo finalizado ya. Para mi desgracia y para de todos los vecinos. Pero sí que quiero ver comenzado. Comenzada la obra de sacar el tráfico pesado del centro del pueblo. O sea, esto... Este es el verdadero objetivo. Tenemos que ver esto, por lo menos, adjudicado y el dinero comprometido para hacerlo. Sí o sí, después de todos los años que llevamos. No puede pasar esto. Tenemos el gobierno de María José, que está muy metido en ello. Roberto está a tope. Y tiene que ser el objetivo. No hay otro. Tiene que ser este.
Muchísimas gracias, vale, por este ratito en COPE, alcalde. Ha sido un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a disfrutar de buenos consejos en este especial desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Corrales de Buela.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre, abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torre la Vega. 63-63-63-339.
Este año no esperes al Black Friday. Roma te ofrece todo el mes de noviembre un descuento del 40%. Sí, has oído bien. Consigue tus lámparas, muebles y decoración con el 40% de descuento. Consulta las condiciones en tienda. Roma. Estamos en Avenida de Parayas 24, Santander, Roma, creamos hogar.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y a esta hora de la actualidad de Cantabria también nos ocupamos y de los presupuestos de nuestra región con María Gutiérrez, que nos trae un capítulo más. Hola, compañera, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, porque sigue adelante esa negociación de los presupuestos. Hoy pendientes del Parlamento de Cantabria, donde va a ser una mañana de reuniones, lo está siendo ya. A las 10 de la mañana comenzaba la reunión entre el grupo parlamentario, representantes del grupo parlamentario Popular y de el Partido Socialista. Bueno, era de prever, no hay ningún acuerdo entre ellos y no hay posibilidad, ¿no?, de que puedan alcanzar ningún acuerdo. 40 minutos de reunión de la que por el momento solo ha hablado el PSOE, que ha anunciado que registrará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Cantabria. Los considera inflados, irreales, dice que carecen de concreciones y que no responden a los intereses de los cántabros. Bueno, es el guión previsto, ¿no?, que el Partido Socialista no apoyase las cuentas del gobierno del Partido Popular. Tras este encuentro comenzaba la reunión con Vox, que es la que se mantiene en este momento en el Parlamento de Cantabria, y a partir de la una está prevista la reunión con el grupo, con el Partido Regionalista, que bueno, pues son los que hasta ahora, en los dos anteriores presupuestos, habían mostrado su apoyo a las cuentas, habían dado ese apoyo a las cuentas de Cantabria, socios preferentes, los llamaba el Partido Popular, y este año han puesto sobre la mesa cinco condiciones que han hecho que, de momento, ese acuerdo sea imposible. Hoy una nueva reunión y seguiremos contando un nuevo capítulo en la negociación de los presupuestos de Cantabria para 2026.
Muchas gracias, María. A las 2:20 estamos pendientes de ti. Bueno, creo que luego también te vuelvo a saludar. Luego lo contamos, que has hablado con el consejero Roberto Media, porque, por cierto, se están haciendo fuertes inversiones en este municipio. Luego nos vas a dar muchos más detalles. Gracias, Vamos hasta Gómez Pan y Panadería Torres. Recuerda que han encontrado ese equilibrio perfecto entre cereales y fruta, trigo, avena, plátano, arándanos, todo ello en un solo pan, y han conseguido uno tierno, sabroso y con ese punto dulce que te va de verdad a encantar. Un pan perfecto para cualquier momento del día. Los puedes encontrar en las tiendas de Santander, Astillero, Eras y en Maliaño. Última hora del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Soinco y con Jaime del Olmo. Hola, compañero, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, oye, que al final el Racing no va a contar con Mantilla.
Pues no, a ver, yo pienso que es un error morrocotudo del árbitro, primero por sacarles amarilla y sobre todo que el comité de competición diga que es compatible lo que refleja el acta, que hubo una sujeción de Mantilla en una acción antes de sacar un córner, como para mantener esa amonestación. El Racing no le gusta, entre comillas, trabajar lo tonto, no tirar el dinero de los recursos, y si lo ha presentado supongo que era porque veía base sólida para retirar la tarjeta, porque lo que sucedió en el campo no fue lo que reflejó luego el árbitro en el acta, pero no sé si es por corporativismo o lo que sea, pero el comité de competición pues ha dicho que sí, que lo que dijo el árbitro es lo que ha pasado y que no retira la sanción a Álvaro Mantilla. Así que el Racing, bueno, pues tira la toalla para que nos entendamos, y no va a seguir recurriendo a las diferentes instancias, por lo que, bueno, además tiene plantilla suficiente como para compensar la baja de Mantilla, pero no va a estar disponible este domingo en el Estadio Gran Canaria, ni tampoco Íñigo Vicente, como comentábamos ayer. Aquí sí que no había ningún tipo de petición ni de revisión para intentar quitar la tarjeta. Los dos cumplen ciclo de amonestaciones. Se me hace extraño ver cómo un delantero, un atacante a estas alturas de temporada ya tiene que cumplir un ciclo. Hablamos de Íñigo Vicente y de muchas de sus tarjetas que son sobre todo por protestar o por hablar. Eso tiene que mirárselo, y algunos compañeros también, porque, fíjate, en un duelo tan importante y tan difícil como va a ser contra Las Palmas, no tener Íñigo Vicente pues es un tremendo contratiempo para José Alberto. Pero bueno, vamos a ver cómo afronta el partido el técnico asturiano, porque si no hay sorpresas grandes, yo creo que Miselán sería el sustituto de Mantilla en el lateral derecho, a no ser que quiera poner a Pablo Ramón y meter a Javi Castro en el centro de la defensa para fortalecer la defensa ante un equipo que toca la pelota muy bien y que tiene mucha calidad ofensiva como Las Palmas. Y arriba, para contener un poquito más ese ataque insular, podría poner a Sangali, que hasta que no ha regresado Pello Canales al equipo tras el Mundial, era el titular en el extremo izquierdo. Precisamente con la llegada de Pello Canales había que hacerle hueco y desplazó de nuevo la posición de Íñigo Vicente, que estábamos más acostumbrados. Así que, en fin, vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que sucede. Y lo que sí está garantizado, Cristina, es que vamos a estar muy, pero que muy bien acompañados en las gradas. He estado charlando con Juan Fancruz, mi compañero de COPE Gran Canaria, y me dice que va a haber unos 20.000 aficionados de Las Palmas, que va a haber un ambientazo y que vas a ver mínimo 400 aficionados del Racing que se leen la manta a la cabeza, que se cogen el avión y se van hasta Gran Canaria para animar al Racing, ¿eh? Hay que poner un monumento a la afición del Racing. Y a ver si hay suerte, vemos un buen partido y sacamos algo positivo.
Gracias, Jaime. Hasta las 3:25. Que te escuchamos luego. De nuevo.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad. Sin gafas. Miranza Santander. Antes Invista. 942-313-189. Miranza.es. Calle Lealtad 11. Santander.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
¿Listo para subir el nivel? La nueva Yamaha NMAX TechMAX 125 te lleva más allá, con su diseño premium, conectividad total y tecnología de última generación. Control, confort, estilo y el mínimo mínimo consumo. Todo en un scooter que marca la diferencia. Reserva tu prueba en Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha. Y llévatela desde 75 euros al mes sin entrada. Calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com.
Navidad en Abra Sardinero. Menús para grupos y empresas en Abra Sardinero. Cena de Nochebuena en Abra Sardinero. Celebra Navidad, Año Nuevo y Reyes en Abra Sardinero. Regala Abra Sardinero. Abrimos todos los días del año para comidas y cenas. Las mejores vistas junto a los jardines de Piquío. Reservas en abrasardinero.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Pasado ya unas semanitas desde que aquí, en los corrales de Buelna, se vivía uno de esos días que quedan grabados en la memoria colectiva. La iglesia parroquial de San Vicente Mártir celebró su centenario por todo lo alto, como no podía ser de otra manera, ¿no? Son 100 años sembrando fe, esperanza, caridad, como decía, por cierto, el lema de la conmemoración. Fue un día intenso, muy especial, muy emotivo, en el que estuvo nuestro obispo, don Arturo Ross, con la coral del pueblo, con muchos vecinos, además, que llenaron el templo para dar gracias por un siglo de historia compartida. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, pero más allá de todos los actos, de esa misa solemne, hay algo mucho más profundo. ¿Qué significa para un pueblo tener una iglesia con 100 años de vida? ¿Qué historias, qué recuerdos, qué huellas ha dejado en quienes han pasado por sus bancos, por sus pasillos, por sus silencios? Bueno, pues un mes después de esa conmemoración, para mí es un honor poder saludar al párroco, a Francisco Olle Díaz, que ha estado al frente muchos años, me estaba contando, me dice, y no solo aquí en Los Corrales, también estoy en Collado de Cieza. Hola,
sí,
¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado.
Y muchísimas felicidades, de verdad, porque gracias. Me cuentan que ha sido una conmemoración maravillosa. Han pasado ya, como decía, unas semanas, ¿no?, de un día tan especial. ¿Qué recuerda ahora en frío de aquella jornada?
Pues poniendo un lema, yo diría, lo he pensado muchas veces, fue un día para el recuerdo. Porque, bueno, lo hemos preparado con mucho cariño, la celebración del centenario. Y yo creo que, pues, una de las cosas que a mí más me llamó la atención ese día, el día 11, fue que cuando estamos en la calle después de las celebraciones, la gente la veía feliz.
Sí.
Me decían,
¿se queda con eso?
¡Qué contentos estamos! Vinieron también 51 miembros de la familia Quijano, que su bisabuela fue la que mandó levantar esta iglesia. Y el antiguo asilo, que es el conjunto parroquial de Los Corrales, uno de los más curiosos y preciosos de nuestra región, Y estaba la única nieta viva de José María Quijano y de Soledad de la Colina de la Mora, que fue la que mandó levantar la iglesia. Y me decían, muchos viven en Madrid, me decían, nos vamos felices, agradecidos, contentos, ha sido un día maravilloso.
Qué bonito, pero claro, era una celebración a la altura, ¿no?, de una historia enorme que hay detrás.
Pues
un
eso que
siglo.
Has dicho antes, yo muchas veces cuando estoy en el silencio de la iglesia pienso, con motivo de este centenario, ¿cuánta gente ha pasado por aquí en estos 100 años?
Es que
con sus historias, con sus alegrías,
si hablaran
sus
esos
penas,
bancos, esas paredes, ¿verdad?
Eso,
es que un siglo desde la inauguración del conjunto parroquial, porque hablamos de iglesia, hablamos del asilo.
La condesa de las Forjas de Buelna quiso levantar esto. Aquí había una iglesia que curiosamente no tenía tampoco muchos años, porque la construyeron en la segunda mitad del siglo XIX, y en 1925 ya estaba inaugurada la otra, o sea que no duró mucho, pero se conoce que era pequeña. Entonces ella quiso hacer este conjunto a sus expensas en recuerdo de su marido, de José María Quijano, y por el bien de Los Corrales de Buelna. Y entonces la iglesia, al mejor arquitecto y el asilo que había entonces, que era Leonardo Rucavado, exponente de la arquitectura regionalista de Cantabria. Rucavado murió pronto, en 2018, recién empezado, pero él tenía los planos y fueron seguidos por su mejor discípulo, que era Deogracias Mariano Lastra. Claro. Precisamente un nieto de él ha venido a darnos, cometió el centenario, una conferencia que fue interesantísima. Y la condesa, un detalle curioso, cuando mandó a hacer el edificio que fue el asilo, dijo: quiero que hagan un edificio que los que se sientan en él, vivan en él, se sientan viviendo como si fueran nobles.
Qué bonito. Y desde entonces, fíjese, ¿no? El templo padre ha sido testigo de bautizos, bodas, sí, despedidas, procesiones, alegrías, tristezas.
Sí, sí. Momentos muy alegres y momentos muy difíciles de la historia también, del pueblo y de España y de todos. ¿Sí?
¿Y hay alguna, sí, anécdota, algún recuerdo entrañable, incluso algún pequeño milagro cotidiano, ¿no? Que nos pueda trasladar o que usted o sus predecesores cuenten con cariño?
Bueno, pues no sé, yo siempre oí a los sacerdotes anteriores, a don Amancio, con el que yo conviví, un gran sacerdote, un gran pastor, don Acilino, entrañable, que estuvo aquí en los Corrales 60 años, que fue profesor de religión, pues contaban anécdotas muy bonitas de la iglesia, del sacerdote que ellos habían conocido anteriormente. Son tantas las anécdotas, No sé, yo mi recuerdo es para muchas personas buenas que he conocido, que ya no están aquí, buenas, generosas, que han pasado haciendo el bien, Y eso yo creo que es... La iglesia la vemos un edificio precioso, pero está compuesta por piedras vivas que son esa gente.
Claro. ¿La parroquia sigue siendo ese punto de encuentro?
Sí, sí, gracias a Dios, yo creo que sí.
¿La gente joven está?
Bueno, pues eso pasa en todos los sitios, pero bueno,
caballo de
hay
batalla,
de todos, ¿no? Sí, tenemos algún catequista muy entusiasta que hace sus pinitos en ese tema y está pues acompañando a los chiquillos. Luego funciona muy bien la parroquia, que es la Niña de los Ojos, Cáritas parroquial. Estamos ayudando a 120 familias de nuestro entorno. Están haciendo una labor admirable, eficacísima, solidaria, y hay respuesta de la gente. La gente de los Corrales es una gente muy generosa.
Y padre, 100 años son un punto de inflexión. ¿Cómo imagina la parroquia de los Corrales dentro
de 200?
De 200, por ejemplo.
¿Qué pasará, verdad?
¿Qué pasará? ¿No lo ha pensado también ni de madre?
Pues
mía.
No lo he pensado, porque a mí me gusta vivir el presente, pero bueno, ¿qué será?
¿Qué será,
pues,
no?
Dios quiera que haya gente como la que hay ahora y la que ha habido en estos 100 años, que son la gente que nos ha legado el testigo y nosotros lo tendremos que dar a otros que vengan.
¿Pero qué retos tiene hoy? Supongo que además de atraer a los jóvenes, mantener el templo y que siga siendo,
bueno, sí,
pues ese lugar de encuentro, ¿no?
El templo lo intentamos mantener y arreglar. Estos edificios tan grandes, lo que tiene es que hay mucha tarea por hacer en ese sentido, aunque yo creo que lo tenemos muy bien. Pero lo que te decía antes, no solamente el templo material, sino la gente.
Ya.
La gente. En todos los órdenes y en todos los niveles.
Y en un mundo tan rápido, tan digital, ¿cómo se puede mantener viva la fe, la comunidad, la cercanía humana que representa una iglesia de este calibre?
Bueno, pues no sé. Yo, por ejemplo, mira, llevo aquí 38 años. Creo que es 28 años, 28 sí, sin vacaciones. Estoy aquí en los Corrales sin salir de este pueblo.
Luego nos quejamos algunos.
Sin salir,
¿no?,
de este pueblo, ¿eh? Aquí estoy día a día. Yo digo a veces perenne como la funeraria, pero estoy feliz. Y el hecho que yo voy por la calle, voy a las compras, hablo con la gente, me ve la gente, saben que su sacerdote está con ellos. Aunque haya gente que no sea creyente o eso, pero saben que aquí tienen al sacerdote en el pueblo.
Y cuando el templo se queda vacío y el silencio lo llena todo, ¿cuál es su rincón favorito? Allí.
¿En la iglesia? A mí me gusta, hay una silla que está junto a la puerta de la sacristía, en la que veo el sagrario, y sí, me suelo poner ahí muchas veces, en silencio, sí.
¿El centenario, los actos principales acabaron ya?
Sí, ya han acabado, porque empezamos en el día de San Vicente Mártir, que es el 22 de enero, fue, digamos, el pistoletazo de salida. Y a lo largo de todo el año hemos tenido, todos los meses ha habido un concierto, ha habido conferencias, o sea, que ha habido muchos actos.
Ya.
¿Eh?
Ahora ya toca seguir adelante, dejando eso.
Ya incluso retiramos ya el cartel que estaba en la torre todo el año, con el lema del centenario, ya se ha retirado, pero bueno...
A seguir adelante.
Hay que seguir adelante.
Muchísimas gracias este ratito. Ha sido un verdadero placer. Gracias.
Busca sofás, Sofás Muriedas. Carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.